Escuchas un audio de actualidadradio.com.
MacDiel, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por estar al tanto de lo que ocurre en mi país.
¿Qué cambió o qué se ha acentuado a partir de lo que está ocurriendo desde el domingo? Entiendo que las protestas siguen todavía.
Sí, has hecho un buen resumen de lo que ha estado aconteciendo antes del fin de semana. Yo creo que a esto yo le agregaría, aparte de todo el problema económico que ya es crónico en Cuba desde hace más de 6 décadas, estamos hablando de apagones que se extienden más de 17 horas, una crisis alimentaria extrema, hubo déficit de harina, alimentos básicos como puede ser la leche, pero aparte de todo eso se le une un éxodo masivo donde casi 500.000 de cubanos han salido del país en los últimos 2 años y por supuesto todo eso aparejado con un incipiente deseo de liberación que comenzó en el 2021 con las protestas masivas del 2021 hace que el estallido sea inminente y fue lo que vimos este fin de semana.
Entiendo que con quienes peor la pasan, lo mismo que pasa en Venezuela, es la gente del interior, ¿no? Es decir, que en La Habana de alguna manera se maquilla esta situación. Claro, es muy grave, pero está peor en el interior, ¿no?
Sí, y además con una lógica bastante macabra, porque el régimen le corta la electricidad por casi 17 horas a las zonas rurales y alejadas del país, donde las protestas evidentemente tuvieran una connotación menor que si fuese en la capital, y sin embargo la gente igualmente salió. Y hay que tener en cuenta que estas provincias, que puede ser por ejemplo Santiago de Cuba, que uh-huh. donde tuvimos protestas masivas, y Bayamo, uh-huh. no son provincias donde haya tanta interconexión como puede ser en la capital del país. Y aún así, las personas salieron a la calle a protestar. Uh-huh. Y quiero agregarle que no solamente protestaban por comida, por electricidad, sino por libertad. Uh-huh. Y creo que es un pedido que se agrega como novedoso en estos últimos años en Cuba, ¿no?
Bueno, y no hay mayor libertad que tener un plato con comida para alimentarse, ¿no? Yo creo que ya el régimen ha reducido la falta de libertad incluso a eso. ¿Qué en el caso de, en tu caso que tienes personas cercanas o me imagino familia que vive en Cuba, qué te cuentan ellos, más allá de lo que podemos conocer? ¿Cómo es su día a día por estos días?
La situación es extrema, la situación es verdaderamente extrema. Mis familiares, solo por poner un ejemplo, no están cocinando ni con gas ni con electricidad. Hemos recurrido a la leña nuevamente para poder hacer la cocción de los alimentos, pero es que ni aún así se encuentran alimentos básicos y no estamos hablando de carne, estamos hablando de la leche para los niños, estamos hablando de pan, de cosas que son básicas para el crecimiento y para nuestros mayores también, ¿no? Y si a eso le sumas un apagón de 17, 18 horas y un régimen burocrático absolutamente ineficiente y con un vacío de liderazgo tremendo, porque Díaz-Canel no es un líder, uh-huh. es un burócrata puesto claro. ahí por Raúl Castro, es un caldo de cultivo para un malestar social que va creciendo, ¿no?
¿Cuán fuerte se sostiene, ya que consideramos que ni siquiera el líder es líder, cuán fuerte se sostiene el régimen por estos días? Y la pregunta es, ¿cuán cerca está de poder caer si el pueblo sigue en la calle?
Sí, yo siempre hago unas lecturas de esto porque la gente dice, bueno, en Latinoamérica siempre ha habido manifestaciones, pero no se puede hacer una lectura de lo que es una manifestación en Cuba como puede ser en América Latina. Una manifestación en Cuba implica que una dictadura de 65 años donde hay gente condenada por sedición, por salir a la calle caminando en silencio con un cartel, decida a pesar de eso protestar. Entonces un plus aún mayor, ¿no? Y una dictadura además que tiene este nivel de penetración en la sociedad, de absoluta control social, creo que se cae de a poco. Y estas muestras de libertad colectiva son irremediablemente incipientes y van a continuar como han continuado. Yo ya estaba mencionando ayer que se han reportado protestas desde el 2020 de forma consecutiva todos los años. Eso nunca se dio en 64 años. En 65 ya. Entonces es un proceso evidente de despertar de la conciencia cívica que absolutamente va a terminar con la libertad de Cuba. Hay que tener en cuenta también que Raúl Castro está vivo. Hay muchos generales de la época de los años 60 que aún están vivos, pero tienen más de 90 años. Entonces, lo que no se hizo en el pueblo décadas atrás, se va a encargar la biología de que estas personas
Sí.
mueran y otros liderazgos surjan, ¿no?
¿Cuál es el costo de las personas que salen a la calle?
Bueno, mira, ya de partir que disentir en Cuba es un suicidio social absoluto porque te expulsan del trabajo, te expulsan de las universidades, es un país de un totalitarismo absoluto, es casi un suicidio social. Protestar significa para ellos una provocación. O sea, no estás ejerciendo un derecho, los estás provocando. Esa es la lógica que ellos aplican. Y protestar significa que te pueden acusar de sedición, de incitación a delinquir, te desaparecen una semana, 15 días, sin que tu familia sepan dónde estás, sin que medie un abogado, politizan absolutamente una protesta y te califican como contrarrevolucionario, que es anularte totalmente como ciudadano de derecho. Entonces, yo siempre digo que me quito el sombrero por los cubanos que a pesar de eso salen a la calle. Hay que tener mucha desesperación para hacer eso.
¿Qué tiempo hace que estás en España? Apenas un año, ¿no? Tú habías tenido problemas aquí en Latinoamérica.
Sí, bueno, yo tenía un recorrido, yo estuve en Bolivia 3 años
Eso, eso.
y el gobierno de Arce Catacora, influenciado evidentemente por el régimen cubano, terminó expulsándome de Bolivia. Luego tuve que salir de Bolivia en el año finales de 2022 a Uruguay y estuve cerca de 10 meses hasta que llegué a España hace cerca de 5 meses.
Y esto te lo pregunto para ti en primera persona, ¿cómo se vive lo que está ocurriendo en tu tierra, no pudiendo estar, siendo consciente, pero desde el balcón, porque no puedes participar? ¿Cómo se vive, cómo se siente?
Es una mezcla de impotencia y tristeza. Impotencia porque quieres hacer más y te faltan manos, te faltan recursos. Tristeza porque una vez sales de Cuba te das cuenta cuántas generaciones de cubanos han estado anuladas, han estado engañadas. En Cuba adentro se vive una realidad absolutamente diferente de la que se vive afuera. Y creo que también a partir de la ruptura de esa hegemonía de la información que tenía el Partido Comunista es que ha surgido todas estas protestas. Mis abuelos, mis padres crecieron con la televisión del régimen como única fuente de información. No existe internet, no existen canales privados, satelitales, ni de ningún otro tipo que no sea la información que ellos deciden que la gente consuma. Pero mi generación no, porque llegó el internet, la gente comenzó a ver que
Claro.
lo que les decían no era verdad y bueno, ha ocurrido este tipo de protestas, pero sí se siente con mucha impotencia y mucha tristeza. Yo no he dormido nada desde que comenzaron las protestas.
Imagino tienes familia, ¿verdad?
Sí, toda mi familia está dentro de Cuba.
Aquí en Estados Unidos ha habido declaraciones de parte del gobierno, siempre declaraciones, y siempre digo que los políticos trabajan para titulares en los periódicos, no necesariamente para traer una solución. A veces sí, pero no siempre pasa. De todas maneras, te pregunto, estando en España también y el gobierno español que tiene un tinte más cercano al gobierno cubano, ¿cómo estás? ¿Cómo ves la situación internacional con respecto a lo que está pasando en Cuba? ¿Cuán protegido está todavía la dictadura cubana por los gobiernos, en Latinoamérica, en Estados Unidos o en Europa?
Es inexplicable que aún hoy, en el año 2024, existan gobiernos de izquierda aliados de dictaduras en América Latina. Yo no lo logro entender. Es algo que me causa mucha indignación y por decir gobiernos, no solamente gobiernos, partidos políticos que juegan en roles democráticos en países latinoamericanos a favor del régimen cubano, del régimen venezolano y de lo que ocurre en Nicaragua. Pero no solamente eso, sindicatos, agrupaciones sindicales. Yo he estado viendo pronunciamientos de agrupaciones sindicales latinoamericanas a favor del régimen
Sí,
cubano, que
aún.
evidentemente en Cuba no hay sindicatos legales. Entonces, lo que ellos hacen en América Latina no lo pudieran hacer en Cuba. Entonces, es una dicotomía que no se logra entender. Y si hablamos de gobiernos, bueno, vimos una declaración del ALBA. Esa agrupación de dictaduras en la región. De ellos no me extraña, pero es que tampoco hemos visto muestras de solidaridad de muchos otros gobiernos democráticos, ¿no? Con Cuba ha pasado algo bastante triste, que es la normalización de la barbarie. Se creen que porque llevamos 64 años sometidos, el pueblo cubano no merece libertad, no merece democracia, y yo creo que eso es lamentable.
No sé si sigues el tema Venezuela por estos días, pero María Corina Machado es la candidata de la oposición que está prohibida por el régimen, pero de todas maneras está yendo a buscar su posicionamiento. En principio, ¿qué piensas de esto? Y si piensas que puede haber dentro de Cuba algún tipo de liderazgo a este tipo de políticos, ¿no? O de líderes sociales que pueda llegar a enfrentar el régimen de manera consistente, más allá de lo que el régimen quiera hacer.
A mí me ha asombrado muchísimo la capacidad del régimen chavista de aplicar los conceptos que Cuba ha aplicado hace más de 65 años. Sí. Hace 65 años. El tipo de declaración pública de autoinculparse, eso es una técnica estalinista que el G2 cubano, que es la seguridad del Estado, aprendió de la KGB soviética. Y lo vemos aplicados ahora con estas declaraciones que salieron hoy en Venezuela, ¿no? No es un guión que aprendieron de un libreto actual, ¿no? Eso lleva años aplicándose en Cuba, donde hemos visto a disidentes patriotas autoinculpándose en televisión nacional sometidos a tortura psicológica. Y es lo que está pasando en Venezuela hoy. María Corina Machado, toda mi admiración y todo mi respeto, porque sin lugar a dudas es el liderazgo que hoy tiene el pueblo venezolano para salir de esa dictadura, ¿no? Uh-huh. En el caso de Cuba creo que es diferente la lectura que se puede hacer, ¿no? Ustedes aún a pesar de estar sometidos al régimen de Maduro, tienen algunos espacios, como puede ser 20 Venezuela, estas farsas electorales, pero donde hay algún que otro partido político, pero en Cuba no tenemos eso. En Cuba se ha anulado la sociedad civil por completo, ¿no? Y hay que construir de cero eso.
En cuanto a Cuba, más allá de tu deseo, ¿qué es lo que crees que puede pasar en los próximos meses? ¿Crees que esta puerta que se abrió el domingo otra vez se mantendrá abierta y seguirá la gente en la calle?
Sí, el sentimiento de liberación, la llama está prendida. Uh-huh. No hay un cubano hoy que te diga que las cosas van bien, no hay un cubano hoy que te diga que las cosas no, que tienen que mantenerse como están. La gente está muy cansada, la gente está muy desencantada, no hay ya nada romántico alrededor de esa épica de lo que fue la Revolución Cubana en los años 70 y 80. Eso no existe. No existe un proyecto de país, no existe un proyecto de crecimiento económico. Están subsistiendo, están sobreviviendo con lo que pueden. El Partido Comunista no tiene liderazgo, pero no solamente en la figura de Díaz-Canel. No hay liderazgos provinciales, ni municipales, ni nacionales. No hay. Solamente se mantienen ahí por las Fuerzas Armadas y por el Ministerio del Interior. Uh-huh. Y irremediablemente van a morir los que, no me gusta decir esto, pero los que tienen que morir para que otros vivan mejor. Uh-huh. Y la gente va a ser protagonista de ese cambio porque lo va a impulsar desde la calle. Y yo eso no lo tengo la menor duda de eso.
Tú eres muy joven, ¿cómo imaginas tu futuro?
Bueno, yo imagino mi futuro primeramente regresando y abrazando a mi familia, que hace 5 años no los veo, y no, mientras esta situación se mantenga no voy a poderlos ver. Yo creo que eso, para empezar, sería un buen regalo.
¿Pero te imaginas políticamente activo en los próximos años, de la manera en que sea, como posición al régimen, sostener esto que estás haciendo, abrir alguna brecha, volver a Cuba para tener algún tipo de liderazgo local?
Opositor al régimen cubano siempre, hasta que caiga, y luego partícipe de ese cambio hacia la democracia también, porque nos tenemos que enfrentar a una transición muy dura en Cuba. Y te comentaba que nos habían anulado como sociedad civil, y eso también significa una anulación de los conceptos básicos de las libertades, de los derechos del individuo, de la cultura política de la sociedad cubana. Y eso hay que hacerlo de cero, y si puedo aportar en ese cambio, ahí estaré.
Y te seguiremos escuchando. Magdiel, gracias por atendernos y gracias especialmente por hacerlo a esta hora allá en España. Un fuerte abrazo.
Esta es una producción de actualidadradio.com.